tremendo es el Señor. Bien, las cosas que la gente del mundo busca cuando están apartados de Dios, no lo hay. Pero sin embargo, para el Hijo de Dios, todo le es fácil. Bueno, hermano, le voy a pedir que por causa del tiempo vaya, por favor, a Mateo. Vamos al Evangelio de Mateo, capítulo 12. Y vamos a continuar la segunda parte del estudio que empezamos la semana pasada. ¡Wow! Conforme estaba meditando, me di cuenta que tremendo está estos versículos. Así es que vamos a leer todo el capítulo 12 y luego vamos a regresar a los versículos del 30 al 32. Es lo que vamos a considerar hoy. Pero recuerden la segunda parte de lo que habíamos empezado la semana pasada. Mateo, capítulo 12. En aquel tiempo iba Jesús por los sembrados en un día de reposo, y sus discípulos tuvieron hambre y comenzaron a arrancar espigas y a comer. Viéndolo, los fariseos le dijeron: he aquí, tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el día de reposo. Pero él les dijo: ¿no habéis leído lo que hizo David cuando él y los que con él estaban tuvieron hambre? ¿Cómo entró en la casa de Dios y comió los panes de la proposición, que no les era lícito comer ni a él ni a los que con él estaban, sino solamente a los sacerdotes? ¿O no habéis leído en la ley cómo en el día de reposo los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo y son sin culpa? Pues os digo que uno mayor que el templo está aquí. Qué tremendo es el Señor. Y si supieses qué significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenarías a los inocentes. Porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. Pasando de ahí, vino a la sinagoga de ellos, y aquí había allí uno que tenía seca una mano. Y preguntaron a Jesús para poder acusarle: ¿es lícito sanar en el día de reposo? Él les dijo: ¿qué hombre habrá de vosotros que tenga una oveja y si ésta cayere en un hoyo en un día de reposo no le eche mano y la levante? Pues, ¿cuánto más vale un hombre que una oveja? Por consiguiente, es lícito hacer el bien en los días de reposo. ¡Wow! Entonces dijo a aquel hombre: extiende tu mano. Y él la extendió y le fue restaurada sana como la otra. Y salidos los fariseos tuvieron consejo contra Jesús para destruirlo. Por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios. Ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Porque, ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata y entonces podrá saquear su casa? El que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. Por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no le será perdonada. Y a cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado, pero al que hable contra el Espíritu 32. Logramos llegar hasta el versículo 30, pero no adentramos mucho en los versículos más fuertes, que son los que encierran en sí el tema. Aunque la primera parte nos sirvió mucho como un fundamento para entender el contexto de cuando Jesús dijo estas palabras tan fuertes. Entonces el versículo clave es el versículo 32, o puede ser también el 31, que son muy, muy parecidos. Si gusta, vamos a leerlos. Por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hijos de los hombres, más la blasfemia contra el Espíritu no les será perdonada. Y el 32 dice, a cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado, pero al que hable contra el Espíritu Santo, no le será perdonado ni en este siglo, ni en el venidero. ¡Wow! ¡Qué fuerte! Por eso es que puse el título, la blasfemia contra el Espíritu Santo, y es la parte 2 del mensaje. Y vamos solamente a considerar los versículos del 30 al 32. Ahora, vimos que los fariseos habían visto el milagro que Jesús había hecho. Se nos dice que habían traído un ciego que estaba, perdón, un endemoniado que estaba ciego y mudo. Jesús echó fuera el demonio y el ciego pudo ver y también pudo hablar porque estaba ciego y mudo. Toda la gente empezó a decir, ¿será este el hijo de David? Por ver la señal, el milagro tan grande y tan poderoso que había hecho. Sin embargo, los fariseos que estaban viendo esta situación escucharon las palabras que dijeron estos discípulos o estas personas que estaban siendo testigos de la señal tan grande y poderosa que Jesús había hecho, y ellos dijeron, este, refiriéndose a Jesús, no echa fuera a los demonios sino por Belcebú, príncipe de los demonios. Aclaramos que no era de manera audible que lo dijeron, sino que lo dijeron en su mente, en su corazón, cuando vieron lo que estaba pasando y escucharon a las personas que dijeron, no será este el hijo de David, ellos dentro de sí mismos dijeron, no hombre, este no echa fuera a los demonios más que por Belcebú, príncipe de los demonios. Lo tremendo es que Jesús vio lo que ellos estaban pensando y empezó a dar esta tremenda ilustración, que dijo que todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y explicó cómo puede estar Satanás echando fuera a Satanás. Si Satanás echa fuera a Satanás mismo, entonces su reino en realidad está por ser destruido, por terminar. Pero ahora procedió también a explicarles, dice, si yo echo fuera los demonios por Satanás, ¿por quiénes los echan vuestros hijos? Y fue después de esto que explicó que lo que en realidad estaba sucediendo ahí es que Dios mismo estaba obrando de una manera poderosa. Ahora, quiero que entienda que en el contexto histórico, yo creo firmemente, hermano, que en el tiempo que Jesús vino a la tierra, hubo un avivamiento, sino más bien hubo un mover fuerte del reino de las tinieblas, y que fue cuando más se manifestaron los demonios en las diferentes personas, en los diferentes lugares donde iban, porque ellos se sentían que estaban siendo atacados directamente al ver a Jesús ahí mismo. Y si usted recuerda, hubo endemoniados que lo confrontaron y le dijeron, ¿por qué has venido a atormentarnos antes de tiempo? Y se pusieron a la defensiva, se puede decir, los demonios, y muchos de ellos trataban de detener también el avance de los propósitos que Dios iba a hacer al haber enviado a Jesucristo, y trataban de revelar quién era Jesús. Oh, sabemos quién eres, eres el Cristo, eres el Hijo del Dios viviente. Los mismos demonios daban testimonio de quién Jesús era. Ahora, muchos de los fariseos y de los religiosos de ese tiempo habían sido testigos de todos estos milagros, de todas estas señales, y sin embargo habían decidido no creer en Jesús. Ya vimos el Evangelio de San Juan, ¿verdad? El capítulo 3, donde vino Nicodemo y le dijo, salidos los fariseos tuvieron consejo contra Jesús para destruirlo. Y acá también encontramos que ellos traían siempre la intención de destruir a Jesús. Pero, o sea que ya habían decidido en su corazón que no querían ellos entregar o aceptar que Jesús era el Mesías. Pero en su dureza fueron aún más allá. Una cosa es ser indiferente a la obra de Dios, una cosa es ignorar la obra de Dios, otra cosa es saber que es Dios el que está obrando, resistir la obra que Dios está haciendo, y no solamente eso, sino que no es solamente ser indiferente, pero ahora ser antagónico, o sea, convertirte en un enemigo directo, aún sabiendo que es Dios el que está trabajando. Y aquí precisamente es al nivel que llegaron estos líderes religiosos. No solamente en no creer en Jesús, sino ahora atacar directamente la obra que Dios está haciendo y atreverse a declarar que el Espíritu que estaba haciendo las obras a través de Jesús era un espíritu diabólico. Imagínense nomás, por eso el Señor habla estas palabras tan fuertes, porque ellos ya habían tomado una actitud completamente de rechazar y no aceptar nada de lo que Dios estaba haciendo en ese lugar. Ahora, quiero que entienda por qué esta ofensa es tan grande y tan fuerte, porque necesitamos estudiar y ver la labor que el Espíritu Santo hace en este mundo. Y vaya al Evangelio de San Juan. Quiero que vaya al Evangelio de San Juan, capítulo 14. Mire lo que nos dicen los versículos 15 al 17 acerca del Espíritu Santo. Dice: si me amáis, guardad mis mandamientos. Y mire lo que dice Jesús: y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador. Mire, note que no dice y les mandará una fuerza activa y les mandará un poder especial. No, les dice, les mandará otro consolador. Es un título de una persona. Otro consolador, alguien que consuela, no va a ser una fuerza, es otra persona. Y él dice que va a enviar otro consolador, similar a él, ¿verdad? Como bien dice, de la misma naturaleza, para que esté con vosotros para siempre. Y mira, el versículo 17 nos revela más de lo que el Espíritu iba a hacer. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Y mire lo que se nos dice aquí: pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros. Y eso es cuando Jesús estaba aquí, todavía el Espíritu no había venido a ser morada dentro de ellos. Pero en el tiempo después que Jesús ascendiera, ¿qué es lo que dice? Y estará en vosotros. Ya no iba a estar como en el Antiguo Testamento, que venía sobre las personas y los capacitaba para hacer ciertas obras, igual como estamos leyendo ahí en Jueces. Pero ahora no iba a estar también con ellos, así como estaba en el tiempo de Jesús, que venía el Espíritu y estaba ahí ayudando también en la misma obra que estaba Jesús haciendo. Pero ahora declara que el Espíritu va a venir a vivir dentro de ellos, y es la persona, es la tercera persona de la Trinidad, y habla claramente como persona. Vaya al capítulo 16 del Evangelio de Juan y mire los versículos del 7 al 15. De nuevo, estamos hablando por qué Jesús dio tanta importancia a esto de la blasfemia contra el Espíritu Santo. Mire lo que nos dice aquí el capítulo 16, versículos 7 al 15. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, el Consolador no vendría a vosotros. Está hablando del Espíritu. Mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, mire la labor que va a hacer el Espíritu: convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. ¿Cuál es la labor del Espíritu Santo? Convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Y no va a dar una explicación más amplia a qué se está refiriendo a esto. De pecado, por cuanto no creen en mí. ¿Y qué es lo que sucede, hermano? Cuando el Espíritu nos abre el entendimiento, somos pecadores y que necesitamos creer en Jesús. Y eso es algo tremendo, es parte que el Espíritu hace. Conforme se predica la palabra, la persona escucha y entiende y se da cuenta, wow, yo estoy perdido, yo necesito un Salvador, yo necesito el perdón de mis pecados. Y aquí dice que de pecado por cuanto no creen en mí, y nos damos cuenta que necesitamos creer en Él. Y dice, versículo 10, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más. De justicia porque nos damos cuenta que Jesús cumplió todas las demandas del Padre y que solamente a través de Él podemos nosotros ser justificados. Que así como Jesús fue y nos presentó justificados delante del Padre, que ahora nosotros a través de Jesús podemos primeramente ser perdonados de nuestros pecados y llegar delante de Dios como si nunca hubiéramos pecado. ¿Quién es el que hace eso? El Espíritu de Dios. Dice, y de juicio, versículo 11, y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo, refiriéndose a Satanás, ha sido ya juzgado. ¡Qué linda declaración! Porque nos damos cuenta que otra de las labores que el Espíritu hace es darnos evidencia de que hemos sido libres, de que ya no somos esclavos, de que ya no estamos bajo el control del enemigo. Y ahora, si el Hijo del Hombre os libertare, seremos verdaderamente libres, pero es el Espíritu de Dios el que hace esa labor. Entonces vemos que el Espíritu de Dios convence de pecado, el Espíritu de Dios convence también de justicia y también el Espíritu de Dios de juicio. Y nos dice, iba a leer hasta el, déjame ver hasta cuál versículo iba a leer, hasta el 15, dice, y de, aún tengo, versículo 12, aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, mire, aquí volvemos a ver la personalidad, es una persona el Espíritu, no es una fuerza, porque mire lo que va a hacer, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará, una fuerza no habla, es el Espíritu de Dios hablando, no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os lo hará saber, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará. Mire la labor del Espíritu. También va a glorificar a Jesús. Porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. ¡Qué tremendo! Entonces vemos la labor tan preciosa que tiene el Espíritu Santo. Y volviendo aquí a Mateo, por eso es que esa ofensa de rechazar la obra del Espíritu de Dios en las vidas es muy riesgoso, es muy peligroso estar resistiendo al Espíritu de Dios. Y ahora quiero que entienda, antes de entrar en detalle, ninguno de nosotros somos omniscientes. Omniscientes quiere decir que conocemos todo, que sabemos todo. Entonces ninguno de nosotros podemos declarar categóricamente que alguien está fuera del alcance de Dios. Yo sé que estos versículos a veces algunos los usan para condenar a ciertas personas o para decir, no, esta persona ya blasfemó contra el Espíritu Santo, esta persona ya no puede ser salvo. Y algunos piensan en eventos que alguna persona hizo, que cometieron, y piensan como que ya no hay salvación para esa persona. Pero quiero que entienda esto, que en nuestro lugar no es el decir quién está fuera y quién está dentro, sino nuestro trabajo, de usted y mío, es presentar el Evangelio, sabiendo que para Dios no hay nada imposible. Hermano, ¿cuántas veces no he escuchado testimonios de personas que me quedo yo, se me cae la quijada al pensar que esta persona pudo cambiar? Yo me quedo pensando, ¿cómo es posible que una persona así haya cambiado? Si a mí me hubieran pedido permiso, yo hubiera dicho, esta persona no va a alcanzar a ser salvo, porque mira todo lo que ha hecho. Escuchaba el testimonio de una doctora, y la estaban entrevistando, y ella había hecho 3,000 abortos. Ella había sido partícipe en matar a 3,000 niños. O sea, no había practicado ella el aborto 3,000 veces, sino que ella había matado en una clínica de aborto a 3,000 niños. Pero hubo un momento en que el Espíritu de Dios empezó a redarguirle, empezó a tratar con ella, y ella se dio cuenta que era pecadora, que ella necesitaba el perdón de Dios, y se arrepintió y fue transformada y cambiada por el poder de Dios. Y yo me pongo a pensar, wow, uno piensa en alguien que ha matado a muchas personas, y uno dice, esa persona ya está, ya se pasó, ya se le pasó. Ahora imagínense 3,000 bebés matarlos, y sin embargo, ¿cómo? ¿Qué poderoso es Dios? ¿Qué Dios puede salvar al más vil pecador? Entonces, por favor, quiero que entienda también de que de cualquier manera es muy peligroso resistir a la obra del Espíritu de Dios. Hay personas que han resistido al Espíritu de Dios. Y mire, vamos al libro de Romanos. El libro de Romanos lo va a encontrar después del libro de Hechos. Romanos capítulo 1. Y quiero que leamos los versículos 18 hasta el capítulo 2, versículo 5. Y usted va a ver cómo se puede resistir la revelación que Dios da y también llegar a resistir al Espíritu de Dios. Versículo 18. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto, Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo, también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Por lo cual, eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios. O menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira en el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. ¡Wow! ¡Qué terrible es resistir a Dios! Estar, no permitir que la revelación de Dios entre a tu vida para que te transforme y te cambie, y seguir resistiendo, resistiendo, y cuando es obvio que dice que ellos conocían a Dios, sabían que era Dios. Entonces claramente aquí vemos que estos fariseos sabían que era Dios el que estaba obrando. Sabían que Jesús venía de parte de Dios. Y sin embargo, endurecieron su corazón, endurecieron su mente y resistieron la obra que el Espíritu de Dios quería hacer para traerlos a sus caminos. Y así hay mucha gente que vive, hay mucha gente que resiste a Dios. Ahora, no es nuestro lugar, no es mi lugar ni el suyo, de el andar con un detector de quién ya se pasó. Ese no es nuestro lugar. Yo no voy a andar viendo, no, este ya no le predico porque se ve que ya se fue. No, ese no es mi trabajo. Porque nosotros vemos, hermano, hay un milagro grandioso que le quiero mostrar. Y usted lo va a comprobar ahorita con las escrituras. Porque mire, el Señor está hablando a los fariseos y les está diciendo que hay un pecado muy grave que no se va a perdonar, y es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Pero fíjese, a este grupo con el que está hablando, vaya usted al libro de Hechos, capítulo 6, versículo 7, y mire lo precioso de este versículo. A mí me dejó, como luego dicen, no uso esa palabra mucho, pero la voy a decir, anonadado. Versículo 7, capítulo 6 de Hechos, versículo 7. Nos dice aquí lo que Dios estaba haciendo a través de la iglesia primitiva en esos tiempos. Dice, y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. Pero mire este milagro tan poderoso aquí que está. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. ¡Wow! Y me dice, ¿no es eso está tan poderoso? Claro que está poderoso, porque es muy probable que sean algunos de los que escucharon esta frase que Jesús dijo: cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no le será perdonado. Y sin embargo, acá vemos que aún de ellos mismos Dios salvó. Dios salvó, no a poquitos, sino dice, también muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Entonces, ¿quién se cree usted o quién me creo yo para decir que hay personas que ya blasfemaron contra el Espíritu Santo y que no pueden ser salvos? Ahora, hay personas que precisamente por la mala enseñanza, algunos sienten o piensan que tal vez ellos blasfemaron contra el Espíritu Santo y que ahora ya no pueden venir a Jesús, porque se recuerdan de las cosas que practicaron. Hay gente que ha estado envuelto en brujería, hay gente que ha estado envuelto en hechicería, hay gente que ha estado envuelto en satanismo, y que luego de repente hicieron algunos pactos, hablaron ciertas cosas, dijeron algunos conjuros, hablaron alguna barbaridad, e inclusive tuvieron el atrevimiento de hablar en contra del Espíritu Santo, y luego escuchan algún predicador que les dice, aquí está. Por cierto, las personas normalmente ni se les entiende de lo que están gritando. Y luego empiezan a decir, tú, si alguien ya hizo esto, ya blasfemó contra el Espíritu Santo y ya no puede ser salvo. Y algunos viven en condenación pensando, tal vez yo blasfemé contra el Espíritu Santo, tal vez yo ya no puedo ser salvo. Mira, el testimonio de que tú no has blasfemado contra el Espíritu Santo es que estás preocupado de que lo hayas hecho. Porque ese es precisamente el Espíritu Santo redarguyendo contigo de que hiciste algo malo y que necesitas arrepentirte, pero no de que ya no te puedes arrepentir. Entonces, no crea eso. Porque Dios es poderoso para salvar a cualquiera, no importa qué tan lejos se haya ido. Y quiero que entienda que para entender esto de la blasfemia contra el Espíritu Santo, lo tenemos que entender en el contexto de la revelación del carácter y del plan de Dios. No podemos tomarlo aislado de la naturaleza de Dios. Entonces, para eso quiero invitarlo a que vaya a Primera de Juan, vaya casi a Apocalipsis y regrésese un poco, y va a encontrar allá Primera de Juan. Primera de Juan, capítulo 2. Primera de Juan, capítulo 2. Y el versículo 2, muy profundo, pero muy interesante. Mire lo que nos dice. cuando dice Él, se refiere a Jesús. Y Él es la propiciación por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, está hablando de los creyentes, sino también por los de todo el mundo. Cuando dice que también es la propiciación, o sea, ya fue ofrecido Jesús para poder brindar perdón, no solamente por los pecados nuestros, sino también por los de todo el mundo. ¿Excluye ahí alguno? ¿Excluye ahí que diga, debería haber ahí un pequeño párrafo que diga, excepto aquellos que han blasfemado contra el Espíritu Santo? No lo dice así. Dice que también por los de todo el mundo. Ahora, el versículo más conocido en el Evangelio de San Juan, vaya al Evangelio de Juan, capítulo 3, ya se lo sabe de memoria, pero quiero que nomás vaya allá porque quiero mostrarle algo. Capítulo 3, versículo 16, es uno de los más conocidos, ¿cierto? Dice, porque de tal manera amó Dios, ¿a quién dice ahí? Al mundo que incluye a todos. Dios amó al mundo, a todos. Y mire que nos dice, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea, todo aquel. O sea que no hay ninguno excluido. Todos pueden venir. Todos tienen entrada. Todos pueden acercarse a Dios. Y todos los que pongan su fe en Jesús pueden ser salvos para que no se pierdan, mas tengan vida eterna. Ahora, ¿qué otra? Vamos a Primera de Timoteo. Primera de Timoteo está antes de Segunda de Timoteo. Qué interesante, ¿verdad? Y en Primera Timoteo vamos a encontrar capítulo 2, versículo 4. Y mire qué declaración tan poderosa también aquí encontramos. Y estamos hablando de el Padre, de Dios, de cómo Él, cuál es el deseo de Él. Dice, el cual quiere que ¿cuántos hombres sean salvos? Todos. Capítulo 2 de 1 Timoteo, versículo 4. El cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Ese es el corazón de Dios. Dios no excluye a nadie. Él quiere que todos sean salvos. Vaya a 2 de Pedro, más para adelante. De nuevo, se puede ir a Apocalipsis y regresarse un poquito y va a encontrar Segunda de Pedro, antes de Primera de Juan. Capítulo 3, versículo 9. Mire, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Entonces, el corazón de Dios es salvar a todos, que todos tengan la oportunidad de venir a sus pies, que todos tengan esa oportunidad de arrepentirse. Pero hay una verdad muy fuerte, una verdad muy fuerte que tenemos que ver. Entonces, vamos a ver nada más, les voy a mencionar esto porque lo que hemos visto aquí es que Dios no excluye a nadie. Entonces, desde esta revelación podemos deducir que nuestra responsabilidad, usted y yo como creyentes, es extender la invitación y que el Espíritu de Dios es quien va a traer convicción de pecado y Él va a salvar, Él va a transformar y va a cambiar a cualquiera que venga a sus pies arrepentido y por medio de la regeneración que el Espíritu produce, se producirá el nuevo nacimiento. Entonces, usted y yo no estamos encargados de andar buscando blasfemos. No, estamos encargados a llevar las buenas nuevas de salvación. Ahora, todos pueden ser salvos. Todos pueden ser salvos. Pero no todos quieren ser salvos. Ay, pastor, ¿a poco en serio? Sí, Jesús mismo lo dijo. Ahí mismo en San Juan. Vaya al Evangelio de San Juan, en Juan capítulo 3. líderes, ¿verdad? Hombres y mujeres, que en realidad no quieren venir a Dios, que se resisten. Y aquí nos va a dar la razón y el motivo. Juan 3, ahí mismo donde estábamos, pero vamos a ver los versículos 18 y 19. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y mira el versículo 19, qué terrible. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Llega un momento, hermano, en que uno tiene que tomar una decisión, y yo entiendo que aquí nos estamos metiendo en terreno teológico, donde los calvinistas dicen que es la gracia irresistible, que todo aquel que Dios ha escogido no puede resistir la salvación y que a fuerzas tiene que ser salvo. Bueno, de acuerdo al balance de las Escrituras, leyendo las Escrituras, Dios ha dado libre albedrío a los hombres. Y uno tiene que responder al llamado que Dios hace. ¿Quieres tú venir? Y muchos no quieren. Muchos consideran, hermano, yo tenía 22 años de edad cuando el Señor abrió mi mente y pude entender por medio de la predicación del Evangelio que yo estaba en problemas, que yo estaba en pecado, que yo necesitaba arrepentirme, que yo necesitaba ser transformado por el Espíritu de Dios. Pero aún ahí yo podía tomar la decisión de decir, miro la vida que estoy llevando, el pecado en el que estoy diciendo, y decir, no, pero no quiero dejar eso. Y ha habido muchos que han hecho eso. Muchos que aman más las tinieblas que la luz. Muchos deciden, no, mejor no. ¿Sabes qué? No, eso está muy duro. No, yo no voy a dejar mi alcohol. No, yo no voy a dejar eso. No, yo no voy a dejar mis mujeres. No, yo no voy a dejar. Así. Hay gente que ama más las tinieblas que la luz. Y Jesús mismo lo dijo. Entonces, ahora, estamos hablando ahí de libre albedrío, ¿no? De que una persona decide. Y yo sé que la doctrina calvinista dice que no, que como la Escritura dice que estamos muertos en nuestros delitos y pecados, y que si alguien está muerto, pues no tiene vida, no puede responder, no puede reaccionar. Y yo tengo no me voy a meter en todas las Escrituras que podemos hablar acerca de eso, pero quiero que vaya bueno, nada más lo voy a mencionar, sin necesidad de ir a leerlo, porque es obvio que todo el mundo no lo sabemos. ¿En qué momento murieron Adán y Eva espiritualmente? Murieron cuando ellos desobedecieron el mandato de Dios y comieron del fruto, ¿verdad? Ahí se supone que murieron espiritualmente y que no, a partir de ahí ya no tenían conexión con Dios. A partir de ahí habían sido destituidos de la gloria de Dios. ¿Y qué sucede? Aún en esa condición, donde ya habían muerto espiritualmente, aún en esa condición, escucharon la voz de Dios. Escucharon a Dios cuando les habló. Y fue después que Dios los vistió con las pieles. Entonces quiere decir que esa doctrina de que hay, donde se dice que el pecador ya es completamente muerto y que no tiene nada de poder entender o comprender la obra que Dios, necesita hacer una obra regenerativa para poder entonces salvarlo, yo creo, hermano, lo que dice la Escritura. La Escritura dice algo diferente, porque la Escritura nos muestra que es la predicación del Evangelio lo que trae luz, lo que despierta la mente, donde se activa la fe. Es pues la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Vaya a Romanos capítulo 10. Romanos capítulo 10. Entiendo que estamos brincando de muchos versículos, hermano, pero quiero que entienda claramente en referencia a la blasfemia contra el Espíritu Santo, cómo esto nos ayuda a tener una idea, un concepto mucho más claro, mucho más entendible. Vaya a Romanos 10, versículos 14 al 16. Mire, ¿cómo pues invocarán a aquel en quien no han creído? Pues uno diría, pues están muertos espiritualmente, ¿cómo van a responder? ¿Y cómo creerán en aquel que no han oído? ¿Y cómo pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído nuestro anuncio? Y en el versículo 17 clarito lo define. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Cuando escuchamos el mensaje del Evangelio, el mensaje del Evangelio nos abre el entendimiento, nos da luz, y esa luz tenemos que responder, que le hacemos caso a la obra que el Espíritu está haciendo en nuestras vidas, redarguyéndonos de pecado, mostrándonos que estamos perdidos, mostrándonos que Cristo pagó por nosotros y mostrándonos que podemos ser libres de nuestras cadenas, o vamos a resistir al Espíritu y vamos a quedar sin esperanza. Miren, 1 Corintios, siguiendo allá del ámbito de Romanos, me encanta este versículo, 1 Corintios 1:21. Miren, pues ya que en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar ¿a quién? A los creyentes. Ahí está la acción de la voluntad, el que cree. Salvó a los creyentes por ¿cómo lo hizo? Por la locura de la predicación. Increíble cómo Dios usa vasos de barro como usted y como yo para predicar las buenas nuevas de salvación, para anunciar a la gente que necesitan venir a Cristo. Les mostramos las Escrituras y el Espíritu de Dios toma la locura de la predicación y salva aquellos que creen. Y la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Regresamos a Mateo capítulo 12. Entonces, por eso, ahora entiéndalo en el contexto de la naturaleza de Dios, de cómo obra Dios, la revelación que tenemos de la palabra, y entonces es muy difícil poder nosotros andar con un blasfemológrafo probando a la gente y decir, oh, este ya blasfemó, este ya está perdido, este ya no puede ser alcanzado. Todos, mientras estén vivos, tienen esperanza. ¿Por qué? Porque ni usted ni yo sabemos quién ya se alejó demasiado. Entonces, por eso es que nosotros debemos predicar a tiempo y fuera de tiempo, sin importar la condición, la situación. No vea a alguien y me dice, no, esta persona es muy rica, no, esta persona es muy pobre, no, esta persona está sufriendo mucho, no, esta persona la han maltratado mucho, no, esta persona viene muy amargado y resentido por lo que le ha pasado en las iglesias. Usted predique, usted hable la palabra, porque conforme hablamos, Dios va a usar la locura de la predicación para traer a muchos de nuevo a sus caminos. Y hay un versículo súper interesante y súper poderoso. Entonces, hermano, en conclusión, no es nuestro trabajo buscar o señalar quién ya ha blasfemado contra el Espíritu Santo, porque eso solo está en el conocimiento de Dios. Para nosotros, todos, sin importar qué pecado o pecados hayan cometido, mientras estén vivos, tienen posibilidad de salvación. Y quiero mostrarles estos versículos fuertes, interesantes en Santiago. Santiago está después de Hebreos. Santiago capítulo 5, versículos 19 y 20. Santiago 5, 19 y 20. Mire. Ah, pues. Okay. Ahora sí. Hermanos, si alguno entre vosotros, mire, aquí está hablando a los hermanos, y dice que puede haber alguno de entre nosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver. Miren, entonces es una persona que escuchó el mensaje, una persona que entendió el mensaje y que se extravió. Y sin embargo, la Escritura dice que lo podemos hacer volver. Y le hace volver. Sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá juzgando a la gente y decir, no, este ya no, no, aquel ya no, no, ya no le hables, ya le hablamos mucho. Usted siga orando por las personas y cuando venga la oportunidad, cuando las personas, Dios trate con ellos, usted esté ahí disponible, ¿verdad? Algunos tenemos hijos que tal vez se han apartado, algunos tenemos familiares que tal vez se han apartado, tenemos amigos que tal vez se han apartado. Es más, ha habido personas que han estado ministrando en iglesias y que ahora se han apartado. Aún no importa que parezca que no, esta persona se ve como que ya su mente está entenebrecida, se ve como que aún así el Señor los puede salvar, el Señor los puede traer a sus caminos. Así es que algunos usan esa excusa de que, oh no, no, esta persona ya blasfemó, para ya no hablarle. No use ese pretexto, porque usted no es el Espíritu Santo, usted no es Dios, usted no sabe quién ya está en ese nivel. Yo digo que mientras la persona esté viva, recuerdo la ilustración que le dije a la señora que estaba a punto de morir, y el Señor me dio la parábola esa del siervo, del señor que tenía esta hacienda y salió a buscar, perdón, que salió a buscar trabajadores para su viña, y salió en la última hora, cuando ya no más quedaba una hora de trabajo, y alcanzó todavía a contratar a algunos, y les pagó igual como a los que habían durado todo el día trabajando. Y yo le dije a esta persona, mire nomás qué privilegio, usted ya está en los últimos, ya está colgando los tenis, y literalmente estaba muriendo. Le dije, usted ya está a punto de morir, y sin embargo, Dios le da la oportunidad de ser salva, de entregarse, y Él le va a recompensar igual como si hubiera vivido toda su vida. Yo, hubiera sido mejor que toda su vida para entregar al Señor, pero ya que ahora está escuchando el mensaje, qué oportunidad tan preciosa. Y mire, esa ancianita entregó su vida a Jesucristo. Y yo me cercioré y esa persona cambió completamente, entendió claramente el mensaje. Entonces, no hay nadie, no hay nadie que esté fuera del alcance del Señor. Amén. Es que qué precioso saber esto. Bueno, vamos a orar y yo voy a hacer una invitación a todos aquellos que tal vez nunca han entregado su vida al Señor. Y hoy por primera vez, algunas personas tal vez te habían dado palabras de no mucha esperanza y hablaban de ti como que tú ya te habías apartado mucho, como que tú estabas muy lejos, y hoy que has estado escuchando esto, de repente dices, wow, quiere decir que aún yo puedo volver, a pesar de que he sentido esa condenación, he sentido que no puedo. Sí puedes, ven a Cristo, ven a Cristo, y el Espíritu ha estado trabajando y ha permitido que hoy tú te detengas a escuchar este mensaje, porque Él quería de nuevo extender la salvación. Sus brazos de amor están extendidos y quiere apapacharte, quiere agarrarte y quiere de nuevo tener esa comunión íntima contigo. Ven a Cristo. Y si tú nunca habías dado ese paso y hoy, wow, se te abrió el entendimiento, y es el Espíritu de Dios que la locura de la predicación de este predicador te ha hecho entender, es el Espíritu, es el milagro de Dios, yo quiero que tú respondas a ese llamado. Vamos a hacer una oración y solamente te estoy ayudando a establecer esa relación con el Señor, pidiéndole perdón por tus pecados y entregándole tu vida por completo, depositando tu fe en Él. Vamos a orar. Señor Jesús, te doy gracias por esta palabra. Gracias, Señor, porque a pesar de que yo sentía que estaba muy lejos, tú me has mostrado hoy que aún puedo volver a ti. Oh Señor, he estado viviendo tan alejado de ti y yo no sabía que tú habías venido a morir por mis pecados, que yo estaba perdido. Pero hoy he entendido claramente mi condición. Doy gracias a la labor de tu Espíritu en mi vida. Te pido que a partir de este momento me ayudes a vivir para ti. Cámbiame, transfórmame. Me arrepiento de todos mis pecados, pongo mi confianza y mi esperanza en la obra completa que tú hiciste en la cruz del Calvario al morir y resucitar de entre los muertos para darme salvación y vida eterna. A partir de este momento, quiero vivir para ti el resto de